Un tiempo ahora para organización de centros educativos con una propuesta del profesor José Cardona Andújar en torno a integración escuela y diáspora escolar. El profesor Cardona Andújar forma parte del equipo docente de esta asignatura de cuarto curso y además en la actualidad dirige el centro asociado de nuestra universidad en Talavera de la Reina. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Pues comenzamos ya con el tema que nos propone esta noche. Y si le parece, para situarnos en el tema, ¿nos podría explicar las razones que le han llevado a elegir este tema dentro del programa de la asignatura, profesor?
Claro que sí. De todas formas, los alumnos de esta asignatura, con independencia de la especialidad por la que hayan optado en el vigente plan de estudios de la Facultad de Educación, esto es, tanto si eligen su itinerario formativo hacia la orientación escolar como si lo hacen por la modalidad de organización y dirección de centros educativos, han de estudiar en el texto básico para el segundo cuatrimestre un tema pues relativo a la integración en clases o centros educativos ordinarios de aquellos alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. Y es para profundizar en este aspecto, para reflexionar sobre él, que deseamos dedicar el presente programa.
Bien, pues tal como nos dice, y además en este momento parece que la escuela está obligada de una manera con más ímpetu a diseñar y desarrollar currículos que faciliten la formación integral de sus alumnos desde el reconocimiento de la singularidad de cada persona. ¿Podría hablarnos un poco más de esta idea, profesor Cardona?
Sí, la organización de centros educativos ha venido vertebrándose durante muchas décadas sobre el principio que aceptaba la existencia en el aula de grupos homogéneos, es decir, constituyendo en este sentido la escuela graduada el escenario más adecuado para la intervención didáctica, ¿no?, la intervención docente. Pues basándose en estos planteamientos, cada grupo clase configuraba un colectivo discente del mismo nivel aptitudinal y, en consecuencia, todos y cada uno de sus componentes eran o participaban en un mismo programa de estudios en su proceso de formación. Pero claro, superada ya esta concepción, que es insostenible desde la más simple de las reflexiones sobre la realidad, la pedagogía actual defiende la singularidad de cada individuo, de cada alumno, y como resultado de múltiples variables que actúan sobre cada persona, ¿no? En este sentido, pues tanto la genética como el ambiente configuran, sin lugar a dudas, pues unos hitos o estadios en la emergencia y en el desarrollo de factores tanto actitudinales como motóricos y afectivos, y que difícilmente pueden encorsetarse en los límites exclusivos marcados por la edad cronológica, ¿no?, de los educandos. Todas estas variables a las que acabamos de referirnos dan como resultado la afortunada heterogeneidad de cualquier grupo y exige, desde estas premisas, ¿no?, exige a la didáctica y a la organización escolar profundizar en el conocimiento y tratamiento de dichas diferencias con la finalidad de conseguir una escuela a la medida de cada uno de sus alumnos. Aunque parezca extraño, asumir la singularidad de cada alumno, de cada individuo en formación, constituye pues toda una dimensión innovadora de la intervención educativa, como también lo es encontrar una respuesta educativa desde lo social y desde lo pedagógico a lo que es una evidencia en la realidad de los individuos. Bien, pero no obstante, y desde unas coordenadas actuales, hacer recaer sobre la escuela la exclusiva responsabilidad de la educación, yo creo que no es admisible, ¿no? El compromiso aquí debe tener otros agentes sociocomunitarios y esto es insoslayable, ¿no? La integración valiosa de los esfuerzos de todos estos estamentos, tanto el social como el escolar, es uno de los ámbitos en los que debe profundizar la investigación tanto en didáctica como en organización escolar.
Por lo que nos ha dicho el profesor Cardona, entendemos que un aspecto innovador de la pedagogía ha sido el reconocimiento de la heterogeneidad de cada grupo clase, a la que hay que responder no desde una escuela paralela para los que son diferentes o presentan necesidades educativas especiales, sino desde un desarrollo adecuado de la dimensión normalizadora en los establecimientos docentes ordinarios. Profesor Cardona, ¿cómo conseguir el desarrollo eficaz de esta dimensión normalizadora?
En nuestra opinión, la solución para la mayoría de los alumnos con necesidades educativas especiales no está en la potenciación de un sistema escolar diferente o escuela paralela, como usted ha dicho, sino también, como apuntaba en su pregunta, en profundizar en la orientación normalizadora de la intervención educativa desde la escuela. Y esto, todo esto, se reconoce ya desde las propias administraciones educativas en los diferentes países, entre los que afortunadamente se encuentra el nuestro, ¿no? En este marco, la comprensividad y la diversidad no se constituyen en principios antagónicos, sino antes bien en dos dimensiones complementarias. Y es que la educación que se pretende sea integradora y no discriminadora debe asumir el compromiso de dar respuesta a la complejidad de intereses, de problemas y de necesidades que se dan en la realidad social, ¿no? Entonces, en este sentido, la respuesta de los profesores y aún la de los propios sistemas escolares no ha de ser de ninguna manera reivindicar situaciones pretéritas, pasadas, apoyadas en la liturgia de la graduación o en el mito de la homogeneidad o en la existencia de guetos educativos para los diferentes o deficientes. Ni tampoco entiendo que deba recurrir a actitudes nostálgicas que beben de la quietud intelectual y profesional, ¿no? Yo creo que dicha respuesta debe orientarse más bien hacia la asunción del reto, del desafío que la atención a las diferencias representa. Entonces, subrayando o profundizando en la búsqueda esperanzada de soluciones que, obviamente sin ser fáciles, sí que deben ser creativas e innovadoras. Y sin olvidar que lo imaginativo, pues, constituye una actividad armónica con la naturaleza humana, ¿no?
Profesor Cardona, cuando usted habla de alumnos diferentes o con necesidades educativas especiales, ¿se refiere a alumnos con deficiencias de naturaleza sensorial, motórica o intelectual? ¿Podría aclararnos un poco esta cuestión?
Sí, no necesariamente me voy refiriendo a lo que usted ha citado, ¿no? Antes bien, y en un sentido amplio, entendemos que todo alumno es diferente a otro y necesita de una actuación educativa singular, de una enseñanza individualizada, yo más bien diría personalizada, aunque si bien esto es cierto, no lo es menos que algunos alumnos o alumnas, por lo significativo de su deficiencia o diferencia, deban ser objeto de especial situación. Sin embargo, lo anterior no debe condicionar nuestro análisis sobre este fenómeno, lo que de hecho sucede a veces. Porque cuando hablamos de individuos diferentes, pensamos en una mayoría de casos en alumnos deficientes, retrasados escolares o con algún tipo de minusvalía psíquica o física, ¿verdad? Pero cuando los individuos diferentes también lo son, por ejemplo, aquellos con alta capacidad, los alumnos brillantes o superdotados, ¿no? Entonces, en este caso, confundimos, a mi juicio y de forma lamentable, pues dos términos, ¿no? De lo que son deficiencias con lo que son diferencias. Entonces, un olvido similar o una confusión se produce con referencia a las diferencias individuales en cuanto a factor de creatividad. En este sentido se legitiman posiciones que ponen en cuestionamiento la adecuada atención a nuestro o de nuestros sistemas educativo y escolar a aquellos alumnos especialmente creativos, o si la sensibilidad hacia ellos se manifiesta a la hora, por ejemplo, de planificar o programar los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Claro, es que como a mí concretamente me gusta subrayar, los alumnos que manifiestan conductas altamente creativas necesitan que sus profesores asuman en ellos pues estos aspectos diferenciales, aspectos que se contemplen y que los contemplen como merecedores de una atención especial, y al mismo tiempo aceptar pues estas manifestaciones de los discentes pues como manifestaciones naturales, ¿no?, en función de los parámetros que conforman su personalidad. Yo creo que todas estas puntualizaciones vienen justificadas en tanto que a veces las acciones empíricas se centran en ciertos aspectos parciales de la diversidad, ¿no?, olvidando pues otros de parecida o similar importancia, y con las consecuencias, claro, que ello tiene tanto en el quehacer de los investigadores en este campo como en las grandes líneas de la intervención educativa, ¿no?, en nuestros centros.
Deducimos de lo que nos ha dicho que una escuela que asuma esta concepción de la diversidad ha de responder a la diversidad desde planteamientos educativos integrados en los que se debe tener también cierta responsabilidad por parte de la comunidad educativa en la que la escuela se ubica. ¿Es así, profesor Cardona?
Sí, efectivamente, yo creo que así es, ¿no? El planteamiento educativo integrado que se le exige en la actualidad a la escuela espera que la escuela se transforme en una comunidad abierta, ¿no?, en la que participen, en la que interaccionen y cooperen todos los elementos de esa escuela, ¿eh? Lo que se contrapone, como ya apuntaba antes, ¿no?, a la escuela tradicional, que era la configurada según un modelo instructivo, esto es, de simple transmisión de conocimiento, ¿no?, y en el que difícilmente encuentra sitio la diversidad, ¿no? En este sentido, que el alumno diferente no encontraba en ella de modo adecuado, pues un espacio, digamos, un espacio natural para su propio desarrollo.
¿Y cuál es el camino, profesor Cardona, para conseguir una escuela que proporcione ese espacio natural para el desarrollo integral de cada uno de los alumnos y desde el supuesto de la diversidad de los alumnos, claro?
Claro. Yo creo que la atención a las diferencias ha de ser asumida desde cada entorno educativo, pues como un compromiso con un pensamiento crítico de quienes contraponen, de quienes componen esa comunidad, ¿no? En este sentido, cada proyecto integrador debe profundizar en una acción colaborativa que facilite, pues yo creo que la cooperación en la toma de decisiones, claro, lo que implica, evidentemente, una participación, una auténtica participación, ¿no? Y claro, todo esto nos conduce al concepto de diáspora escolar, entendida como la existencia dispersa de un conjunto de elementos, de una serie de entornos educativos en una determinada comunidad educativa, ¿no? El aula, por ejemplo, el centro, el grupo de amigos, la familia, el barrio, instituciones de otro tipo. Es decir, todos los componentes de la comunidad constituyen esencialmente entornos educativos para la persona en formación. Entonces, todos ellos, y más que nos relacionamos, ¿verdad?, pero son entornos de aprendizaje situados en la diáspora de cada centro educativo, y que como la diáspora judía, ¿no?, recordamos en la sociedad hebrea del siglo II, por ejemplo, antes de Cristo, pues son, digamos, elementos altamente influyentes en la cultura y también en el funcionamiento de cada escuela como organización educativa. En estas coordenadas que acabamos de subrayar, la atención educativa a los sujetos diferentes se viene desarrollando, a nuestro juicio, desde planteamientos equivocados. Y yo creo que el primer error es la orientación quizá excesivamente escolar del problema de la integración. De manera que en un primer momento convendría distinguir, yo creo que con claridad, entre lo que podríamos denominar integración escolar y también integración socioeducativa. La meta o el referente que ha de ser una auténtica integración, a mi juicio, socioeducativa, no exclusivamente escolar, por tanto, ¿no?, implicando a un sistema más amplio conformado por todos los elementos y agentes educativos que existen en esa diáspora de la escuela a la que antes me refería. Entonces, sin asumir la metáfora de la diáspora escolar, sin incorporarla como una de las respuestas de la pedagogía ante los problemas de la formación humana, no puede implementarse una adecuada atención educativa a la diversidad de los individuos y, en consecuencia, difícilmente podríamos conseguir una educación plena o de calidad.
Profesor Cardona, ya prácticamente en el último minuto, si le parece, un resumen de la propuesta que nos ha planteado en este espacio sobre integración escuela y diáspora escolar.
Sí, bueno, yo creo que habría que insistir en lo insuficiente de una integración meramente escolar, invitar a reflexionar más bien acerca de ese compromiso social al que hemos hecho referencia, ¿no? Por lo tanto, para dotar de viabilidad a la integración escolar es necesario llevar a cabo acciones que, por su naturaleza social, desbordan el marco más restringido de la escolaridad, ¿no? Desde estos planteamientos se pone de manifiesto con bastante claridad pues las graves limitaciones de la escuela en tanto que institución para abordar adecuadamente la integración educativa. Y digo esto porque sus posibilidades reales en el ámbito de la compensación han de ser necesariamente complementadas desde una dimensión pues auténticamente preventiva.
Bien, yo creo que con esto concluimos este espacio que hemos dedicado a integración escuela y diáspora escolar, una propuesta del profesor José Cardona Andújar. Buenas noches y muchas gracias.
Pues buenas noches y gracias a vosotros.